¿De verdad queremos que gente que no ha trabajado en su vida se ponga a trabajar? Toca una semana más seguir hablando de la crisis de la vivienda, especialmente después de las manifestaciones que se están organizando por todo el territorio español. Los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, han salido a la calle a reclamar su derecho a poder pagar el alquiler. Y esto ya es sintomático, lo señaló con una brillantez sorprendente un tuitero anónimo que con muchísima inteligencia, con mucha audacia, señaló que hace prácticamente 20 años, en 2006, en los movimientos por el derecho a la vivienda previos al 15M, el lema "no vas a tener casa en tu puta vida" exigía el derecho a poder comprar una vivienda. Y los jóvenes de hoy en día ya no aspiran a tanto, a lo que aspiran es no ya a tener casa, sino a poder alquilarla. Son más realistas. Aspiran a poder pagar un piso un rato. No ya a quedárselo, sino a poder estar ahí. A poder dormir, a poder comerse una pizza Tarradellas los viernes por la noche y, como mucho, tener en propiedad el microondas. O una nevera, los más afortunados. Pero con comprar el piso ya ni sueñan. Solo piden poder estar un rato en él, hasta que se mueran. Un ratito hasta que fenezca. Y muchos plantean, desesperados, una huelga de alquiler. Si suficientes españoles no pagan su alquiler, muchos rentistas se verán obligados no ya a replantear su política de precios, lo cual es imposible, sino quizá muchos se vean obligados a trabajar. Muchos se van a ver entre la espalda y la pared y van a decir, bueno, voy a tener que probar qué es esto del trabajo. Pensemos en esas consecuencias. Va a haber gente, rentistas, caseros, que por primera vez en su vida van a dejar de recibir dinero gratis. Y si el trabajo para ti ya es malo, que estás acostumbrado, imagínate para alguien que no sabe lo que es. Es un castigo desproporcionado. Una persona acostumbrada al dinero gratis, hay dinámicas laborales que no va a entender. El madrugar, el transporte público, el morderse la lengua delante de un compañero, delante de un superior. No pagar el alquiler, de alguna manera, es un delito de odio contra los rentistas. Tenemos que hacernos cargos de su situación, de sus minusvalías, de alguna manera. Si no les pagamos el alquiler y tienen que trabajar, igual no sobrevivan. Y pensemos cómo sería el país sin rentistas. Y otra cosa, si no pagas el alquiler, a lo mejor tu casero no te devuelve la fianza. Ojo con eso también. Él tenía pensado devolvértela, seguro, segurísimo, con toda certeza, pero claro, tras una huelga de alquiler, es posible que se lo piense. Para El Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a La Palestra Candente, el rincón con más rigor de Internet. El debate, el análisis en mayúsculas. Te recuerdo que El Mundo Today necesita tu ayuda para continuar, que este podcast solo puede hacerse con tu ayuda y que necesitamos que te suscribas a El Mundo Today para que puedas, de alguna manera lo hacemos por ti, para que puedas acceder a todos nuestros artículos, para que puedas acceder a las newsletters exclusivas para suscriptores, para que puedas acceder a los capítulos para suscriptores de La Palestra Candente. Ojo, que hay gente que cuando publicamos un capítulo de La Palestra Candente para suscriptores se sorprende cuando llevamos avisándolo desde el inicio de la temporada pasada. Pero sobre todo lo más importante es que te suscribas por ti, por el periodismo y por la democracia y por España, de alguna manera. Somos un medio que está pasando auténticos apuros económicos y que no depende de bancos, no depende de la iglesia y que es ninguneado una y otra vez por los fondos europeos. La paguita de Pedro Sánchez no da para tanto. No da para tanto. Y ahora voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Biel Perelló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar otra vez en Hora 25.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy atento.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, tú en popa.
Antes de que empecemos, os quería, bien, nos han puesto en nuestro sitio. En el capítulo de la semana pasada hubo un palestier que dejó un comentario algo herido, muy sentido, y nos dijo, os leo el comentario que dejó, lo digo para que lo tengáis en cuenta de cara a este nuevo episodio y a los episodios que grabamos en el futuro. Dice, el programa está cogiendo un tinte político bastante desagradable, dice este palestier, este oyente. Dice, espero que dejen de parecer tan de izquierdas y vuelvan al absurdo tan rico y neutro que daban antes. Entonces, ahí dejó este aviso.
¿Quién lo ha dicho?
Ahí dejó
eso,
este aviso. Un palestino anónimo, no vamos a señalar, lo dejó en el capítulo, en su comentario de la palestra número 19 de la semana pasada, y entiendo que es muy incómodo, pero me ha parecido oportuno deciroslo, que dejéis de pide, al menos lo que pide es que dejéis de, porque asumo que lo dice a vosotros que sois los panelistas, no a mí, que es, al fin y al cabo soy el host. Pide que dejéis de parecer tan de izquierdas. Que dejéis de parecerlo, al menos.
Vale.
Y que volváis al absurdo tan rico y neutro que dábamos antes.
O sea, a la derecha.
Lo digo, que volváis efectivamente a la neutralidad de derechas.
Vale. Vale.
Lo digo, no.
Es muy difícil no ser de izquierdas, pero bueno.
No. Entiendo que es muy violento, que es muy incómodo. No hemos arrancado el programa y ya estábamos sacando el mal rollo, ¿no? Pero claro, es como, bueno, mejor antes de grabar que después de grabar. Por tanto, y así además los palestinos pueden ver que efectivamente estamos muy pendientes de vosotros.
A mí me gustaría decir una cosa a este palestino. La gente es muy hija de puta. Ojo, que luego esto se saca de contexto y suena muy mal, ¿no? Pero este hijo de puta en concreto, o esta hija de puta, lo que está diciendo es que vamos hacia la izquierda. Eso para mí es un insulto. Y ya digo que no se saquen las cosas de contexto, porque luego parece que nos ponen en boca cosas que no queremos, ¿no? Como me pasó una vez, me acuerdo.
Kamala Harris propone legalizar la marihuana. No sé si estáis siguiendo. Bueno, sí sé que lo estáis siguiendo, porque al fin y al cabo sois panelistas de la palestra candente por algún motivo, ¿no?
Kamala.
Que es
Kamala.
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 Kamala. Es que va muy rápido. Kamala va muy rápido. Va muy rápido, Kamala. Bueno, Kamala Harris. Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, candidata demócrata a la Casa Blanca, aseguró la semana pasada que va a trabajar, si es elegida, para legalizar la marihuana recreativa. Lo hace, según los analistas, en un intento por movilizar a los hombres afroamericanos que están, en muchos casos, inclinándose hacia el expresidente Donald Trump. Muy posiblemente porque ella es mujer. De alguna manera siente que como mujer tiene que compensar esa carencia con drogas. Es lo que está haciendo Harris. Y entonces me ha parecido muy oportuno este órdago lanzado por Harris para sacarla aquí a la palestra. Me parece un tema muy candente, que es el tema de la posible legalización de las drogas. Entonces, empecemos por la marihuana. Biel, opiniones.
Primero de todo, esto me parece un guiño descarado buscando el voto de Snoop Dogg. Básicamente le está diciendo, Snoop Dogg, bótame. ¿Anécdotas con la marihuana? Pues bastantes. En casa éramos muy pobres. Porque, a ver, éramos de derechas, para que quede claro. Y éramos muy pobres. Entonces no teníamos dinero para la marihuana. Y lo que hacíamos era, pues, mi padre me inició, ¿no?, en estos rituales de vida, como cuando te llevan a... pues por primera vez, ¿no?, para desflorarte con una gallina, pues me llevó a... bueno, en fin, cogí un folio y con un poco de hierbabuena y orégano, me dijo, toma un porro. Y le dije, ¿pero esto qué es, papá? Y me dice, fuma, es un normal. Y yo le hice caso y... desde entonces no he vuelto a probar las drogas porque me sentó muy mal, sobre todo la paliza que me dio mi padre después.
¿Te pegó por drogarte?
No, me pegó porque era alcohólico. O sea, era una cosa que ya llevaba él de serie. Y, o sea, me pegaba sí o sí. Le decía, papá, he sacado un notable. Muy bien, hijo, pam, palizón.
Hostia.
Tomás, tú como persona como persona joven, ¿cuántas maribuenas has probado tú?
Bueno, pues todos los tipos. La Hars, bueno, todos. Yo he ido a Ámsterdam y dije, una de cada, una marihuana de cada. Y no me afecta, porque los jóvenes tenemos esta pasta especial, no me afecta. Pero yo pensaba que lo de la Camel era más por el tema de plantas, más que de drogas, ¿no? Es una planta muy bonita, la marihuana.
La marihuana.
Se hace muy bien.
Sí, a ver, luego hay gente que se la fuma, pero yo tengo porque me parece preciosa.
Bueno, es que tú, Tomás, siempre has sido muy esteta, ¿eh? O sea, ahí donde ves a Tomás, te puede parecer pues un haragán sin gusto, te puede parecer pues ves a un homeless prácticamente, y sin en cambio una vez lo conoces te das cuenta de que tiene una sensibilidad con las plantas. Por ejemplo, Tomás es muy bueno con las plantas,
Me las fumo todas, pero luego también en las paredes tengo moho y es precioso.
Es precioso, ¿no? Y cuando, a según qué hora del día, entra la luz por la ventana esa que tienes y la luz acaricia el moho y se va tornasolando, es como ver la aurora boreal, ¿eh?
Correcto.
El moho de la habitación, del piso de Tomás, uh-huh, es la aurora boreal de Barcelona.
Cada gente que quiere entrar y verla. Sí, sí.
Y de hecho, al contrario que la aurora boreal de verdad...
Esto es toda la noche.
No solo es todas las noches.
Todas las noches que hace sol.
Y no solo la ves, sino que puedes olerla y todo, ¿eh? O sea, ves.
Exacto.
Irene, tú como persona ruralizada, que se dice, ¿no?, muchas veces que en los pueblos, sí, ¿tienes experiencias con las marihuanas?
Sí, bueno, claro, de toda la vida, de muchos años. Yo lo que le diría a Camela. Es Camela, ¿no?
Camela.
Se puede ser hippie sin necesidad de legalizar la marihuana. Que si tú te apetece dejar de ducharte, yo por ejemplo esto lo he hecho ya hace muchos años. Yo ya dejé todas las marihuanas, se las dejé a mi madre ya hace muchísimos años. Y desde entonces pues yo seguí sin ducharme, pies negros todo el día. Bueno. Yo no me huelo, pero bueno, hay gente que
sí, que se puede vivir la vida...
Pues bueno, la ruralidad, ¿no? Quieras que no, pero no hace falta legalizar las drogas para ser hippie, que entiendo que es lo que quiere Camela. Dejar de ducharse, ir a conciertos de reggae, hacerse rastas, todas estas cosas.
Claro, ella es un debate recurrente, tanto en Estados Unidos... donde en algunos estados ya es legal fumar marihuanas, como en España, si debería legalizarse este tipo de drogas. Entonces, creo que es un tema muy candente.
Candente, sí.
Súper candente.
Estaréis de acuerdo en que es un tema muy candente. ¿Qué opináis de legalizar las bueno, Irene ya se ha expresado. Biel, Tomás, ¿qué opináis de legalizar las drogas? ¿Os parece un movimiento positivo o creéis
sí,
que no? Que es...
Vale, es como... Bueno, los tiempos cambian. Todos los tiempos cambian. Yo siempre lo digo, los tiempos cambian. Esto nunca se saca de contexto, pero yo siempre lo digo, los tiempos cambian. Y es normal, pues ahora que se... Pues incluso que los médicos digan, no, pues yo fumo marihuana de la marca Hearst, ¿no? O la marihuana que fuman los de Blair. Y luego prohibirán fumar marihuana en los restaurantes, en los aeropuertos, en los aviones, y la gente se quejará. Y bueno, en lo normal, o sea, cuando se legaliza una droga pasa eso. Y es igual que cuando se legalizó la heroína, no sé si os acordáis, en los años 80.
Sí. Bueno, yo no había nacido, pero me lo contaron.
Era muy habitual en los 80 que tú fueras al médico y el médico estuviera chutándose heroína mientras te atendía. Sí.
Y no pasaba nada.
Y no pasaba nada, y se le daba a los niños.
Sí. A los niños. Los bautizos, la boda,
Y en los bautizos y las bodas era muy, vamos, tú, quien más y quien menos tiene fotos de él de
piquito,
bebé
un pico
con,
al niño.
Con jeringuillas colgando del brazo, que era una cosita, claro. Era una cosa, vamos, que es muy gracioso.
Había camisetas, me acuerdo también, se hacían muy famosas camisetas de patos y de monos.
Pinchándose sí, heroínas, sí.
Las típicas camisetas de los 90, en blanco y negro, con animales, pinchando.
Sí.
Era muy divertido.
Era muy divertido.
Heroína de chocolate también. Hacíamos en el colegio.
Sí, los reyes te traían, ¿no? Muchas veces, ya, como un paquetito.
A mí me trajeron, lo recuerdo perfectamente, esto fue.
Heroína las, de chocolate. Sí.
Las navidades del año 86, que a mí me trajeron una réplica de Raúl el Uñas, que era el camello del barrio, de chocolate. Así de... Que bueno. Decir, tú entendías como niño sí, que ese camello no era de verdad, estaba muy normalizado. Y venía, era un era así grande, no, no tan grande como un humano normal, pero un bastante grande, de un metro, de chocolate. Y era el Uñas, era Raúl el Uñas.
La cosa es
con,
de que...
con sus J. Hyber y el chándal de Tacte, pero de chocolate. Y te lo ibas comiendo. Y te lo echaban los reyes. Y con unas jeringuillas que llevaba aquí de chocolate... Y
la cosa es que se tuvo que regular porque
el chocolate con la era muy divertido.
Por culpa del chocolate se le caían los dientes a la gente. Sí. Entonces se tuvo que prohibir la heroína por eso, por culpa del chocolate.
No, y poco a poco pues era como no, por favor, consumir heroína en las terrazas o en la zona del aeropuerto de heroinómanos. Claro, que, bueno, que es verdad que ahí podías hablar. O sea, a veces conocías a gente.
Si es que la droga... La droga siempre problema. Ha sido para conocer
para
gente.
Romper el hielo. Era el Tinder ligar, de los 80 era la heroína.
Para ligar es lo mejor. O sea, yo las únicas veces que he ligado ha sido cuando ambos íbamos muy, muy puestos, ¿no? Por usar un término muy de los 80. Y el problema que hubo en los 80 es que... Empezó a... Claro, la inflación... ¿Sabéis que es la inflación? Que es como lo... Cuando te pegas un golpe en la rodilla...
Se
inflaciona.
Bueno, la gente mayor, que a veces los pies, ¿no? Se les
sí, se muy común. En los años 80 empezó a haber una inflación terrible con el tema de las jeringuillas. La movida... tuvo ahí algo que ver y las jeringuillas se pusieron carísimas. O sea, se pusieron unos precios de escándalo, casi. Y la gente, pues, empezaba a robar a las ancianas.
¿Tú, Irene, recuerdas cuál fue la última vez que tomaste marihuanas o que te drogaste de alguna manera? Es decir, ¿tuviste alguna mala experiencia?
No, todas buenas. Claro, la mayoría de veces lo que pasa aquí en los campos, por donde yo me muevo y corro y ando libre, es que muchas veces no eres consciente de si te estás drogando, porque hay muchos hongos por el campo. Y muchas veces nos los comemos porque vamos de excursión y nos llevamos unos sándwiches. No, ya encontraremos algo porque en la naturaleza está todo muchas veces.
Sapos,
vacas, muchas cosas. Y entonces, pues a veces te comes un hongo y es... a lo mejor voy drogado, a lo mejor no, ¿sabes? Entonces no,
muchas veces es, sí, muchas veces es la propia sugestión.
Estoy drogada ahora, podría ser.
Muchas veces es la propia sugestión,
pero
sí.
Ya pierdes la... Si quieres que te diga la verdad, perdes la cuenta de cuándo es la primera, la otra.
¿Creéis que esta estrategia de
Manuela Carmena Harris?
Manuela Carmena Harris va a ser efectiva, porque claro, está pensando en cómo ganarse el voto de la comunidad de los hombres afroamericanos, según algunos analistas. Claro, quizá lo de los de las marihuanas podría ser una forma de compensar su tibia o nula respuesta al genocidio de Gaza, ¿no? Como estamos matando un montón de gente, pero os voy a dar porros. Como cada octubre, la Fundación Nobel, supongo que estaréis al tanto, anunció a los ganadores de pues de los uno de los premios más importantes a nivel mundial.
¿Ha ganado España?
Los premios, no, España no ha ganado nada. Sabéis que son 6 categorías: física, química, medicina, literatura y Nobel de la Paz y por supuesto el de ciencias económicas. No sé si habéis estado al tanto de del palmarés. La primera pregunta efectivamente es la de Tomás. ¿Ha ganado España? No, no ha ganado España.
Porque no hay premio Nobel de simpatía. Eso. Porque si no...
Porque no hay premio Nobel de simpatía, sí, sí.
El Nobel del público...
España no... en esta ocasión ha sido ignorada una vez más por los hijos de la gran puta de la Academia Sueca y no ha ganado nada. Y me gustaría repasar el palmarés con vosotros. El último premio en anunciarse fue el del Nobel de la Paz. Entiendo que, no sé vosotros, pero yo estuve siguiendo la ceremonia con el corazón en un truño y finalmente le dieron el Nobel de la Paz, no sé si lo sabéis, a los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Claro, mi primera pregunta es, ¿no consideráis que este premio es injusto con los que sí murieron con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki? Quiero decir... premiamos a los supervivientes y de los otros nos olvidamos. Creo que aquí han pegado un resbalón importante con una piel de plátano gigante el jurado del Nobel.
Pero también es verdad que cuando das un premio y no van a buscarlo, es una bajona.
Entonces, eso es cierto, Tomás.
Que murieron en el petardazo de Hiroshima. Y recoge el premio, yo qué sé, el director de... no sé.
Sí, quien sea.
No, pues yo quiero que vayan los ganadores. Entonces, prefiero que vayan los sobrevivientes.
Sí.
Pero ya, a mí este premio se echó de rogar. Esta gente hace años que digamos, está superviviendo. Y claro, son muy mayores ya. Son muy mayores
gente,
porque ya...
La gente que se murió el año pasado y se quedó sin el premio.
Claro, o sea, es que esto... Claro. Que es como... pues no vamos a tener tantas medallas. Vamos a esperar que se vayan muriendo de viejecitos. Y claro,
ahora
y
ahora... Los pues, aviones.
¿Cuántas tenemos, no? A lo mejor dijeron, ¿cuántas tenemos? Claro. Tenemos 34. Pues a la que queden 34 supervivientes.
Vamos a esperar al año que viene.
Pues esperemos.
Genaro está a punto de estirar la pata.
Sí, año ya cae.
Sí.
Pues vamos a dárselo ahora. Pero ellos tampoco hicieron nada por la paz, entiendo, ¿no?
Yo tampoco quiero... claro, yo lo que pienso, que ellos que hicieron por la paz. Que yo sepa, los supervivientes de las bombas atómicas no hicieron nada por salvar la hostelería madrileña cuando cayeron las bombas atómicas.
Claro. Por ejemplo,
se salvaron a ellos mismos. Realmente merecen el Nobel de la Paz, teniendo en cuenta que no pensaron en absoluto en cómo las bombas atómicas que cayeron sobre Japón podía afectar a la hostelería madrileña. Wow. Es que me parece el Nobel de la Paz tendría que tener en cuenta eso.
No nos dan ni el premio, ni nos lo dedicaron por lo menos a España el premio.
No sé si dedicaron el premio. No, dudo mucho que dedicaran el premio a España. Dudo mucho que le dedicaran el premio a Isabel Díaz Ayuso o a la hostelería madrileña o a un bar. No digo a la hostelería, sino a un bar. A uno. Gracias por el premio, pero esto es para José.
De
Mesón José.
A sus padres, ¿no?
No.
No. Claro. Que cuando le dan un premio, es que el Nobel de la Paz.
Y a la guerra, gracias a la guerra, porque sin guerra no
y sin guerra hay paz, claro.
No habría paz.
Claro.
Si no hubiera pasado la guerra esa, no habría premio. O sea, es que, claro, luego la gente critica mucho la energía atómica nuclear. Pero, mira, o sea, está dando premio Nobel a porrillo. Ahora de repente, sin comerlo ni beberlo, el anciano... Abuelo, ¿qué hiciste tú en la guerra? Pues nada, pues me escondí como un cobarde. En vez de... O sea, vi la bomba, me escondí y me metí un agujero como una limaña. Y en vez de salir a pecho descubierto, así decir... ¡Muero por Japón! ¿No? Y le dan el premio de la paz.
No, literal,
pero ¿en qué cabeza cabe esto? Esto solo se le puede ocurrir a un sueco. Esto solo, esto es, esto son ideas de un bombero sueco, por Dios.
Repasemos el palmarés. El premio de medicina ha recaído sobre Víctor Ambros y Gary Ruckvun por su hallazgo del microARN, que es un nuevo tipo de molécula ARN minúscula que tiene un papel crucial en la actividad de los genes. Claro.
Moléculas que son grandes.
La ARN es grande. La ARN grande es muy fácil de ver. O sea, claro. Porque el,
claro, es mira, de tener yo, buena vista este premio, claro. Al final, ¿no? Es premio a...
Sí, bueno, porque no se lo han dado las gafas, el premio, no se lo han dado, el premio tenía que ser para las gafas.
Es como,
sí, hay claro, siempre da lugar a mucho debate, ¿no? Los premios Nobel,
Los que tienen buena vista siempre se llevan premios, los que tienen microscopios. Y, claro. Y la gente que no, la gente miope, ¿qué? Bueno, pues yo vi una vaca una vez, y no me han dado el premio Nobel de medicina. Señores, yo he visto una vaca. O sea, hágase justicia, por Dios, por descubrir el microARN. Pues claro, si me dan 4.000 euros mensuales, como se están dando a los ancianos emigrantes extranjeros, pues yo también me compro un maquinote, o sea, me compro un Amstrad y un telescopio de estos enanos para mirar el semen, ¿sabes? Lo típico que miras cómo se mueve el...
Sí, no,
que
si
dice, es que acuérdate, es el microscopio bueno, ¿no? Tú de eso controlas bastante. El Amstrad es el bueno, bien.
Siempre dan el premio Nobel por ver cosas pequeñas, pero es verdad que por ver cosas grandes nunca te dan el Nobel. Por ver vacas o capibaras.
Una molécula no te va a atacar y te va a abollar el coche, a lo mejor, si se tira muy fuerte. Una vaca puede abollarte la puerta. Sí, y eso no se reconoce. Y no le dieron el premio Nobel a Ángel Cristo, que metía la cabeza dentro de un tigre.
A ver, ¿cuándo se ha visto? ¿En qué pueblo hay fiestas de microARN embolado, por ejemplo? En ninguno. O sea, ¿eso de qué sirve? En cambio, las vaquillas, pues sirven. O sea, son graciosas.
Sí, pero ya están poniendo vaquillas y no vacas para rascar algo de Nobel, para que son más pequeñas las vaquillas. Pon vacotas.
Hay que mirarlas ya con achinando los ojos. Así como...
Sigamos repasando el palmarés. El Nobel de Literatura, que es una de las grandes categorías, recayó sobre la surcoreana Han Kang. Novelista, ¿cómo? Poetisa... Se le concedió el Nobel por su intensa prosa poética, que es verdad que tú lees su prosa y es... ¡Ostras, es prosa! Pero es muy poética. O sea, es muy poética.
Yeah.
O sea, yo he leído su prosa y es un momento... Oh, ¡Para! ¿Es esto poesía? Y miras... Y ves que las líneas son muy rectas. Y digo, no, está tabulado, es prosa. Pero es casi, ¿pero es rima? muy poética. Entonces, Irene, ¿qué te parece este premio? ¿Cuál es tu libro favorito de Han Kang?
Muy bien este premio porque Han Kang es una de las grandes, ¿no? Diríamos, de lo suyo, de la literatura. Y bueno, es que tiene tantísimos, ¿no? Pero
el último que hayas leído.
El último que leí creo que fue el del año pasado, ¿no?
El del año pasado.
Sí, salió creo que por San Jordi. El libro es...
la surcoreana Han Kang es muy de sacarle libros por San Jordi.
Se llamaba...
Que nos lo dijiste, es verdad.
El resplandor de la del mediodía.
El resplandor del mediodía, muy buen libro. Muy buen libro, el resplandor del mediodía.
Yo es que no he leído de qué iba.
Bueno, pues habla de cuando el sol del mediodía resplandece de una manera, Tomás, que es que no...
Ya.
No. La belleza, que le llega tanta belleza que no puede ni hablar. Está en blanco.
Está en blanco el libro, sí, ella dice...
Es que es un libro en blanco. Porque tanta belleza ella no podía reflejarla en la página. Entonces dejó el libro y es poesía. Entonces,
sí. La propia Kang
a mí me llega,
faltan palabras, dijo.
Abro un libro, está en blanco, digo, ¡guau!
Es como una libreta, casi.
Sí, 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 en realidad es una libreta. También, si quieres.
Sí, bueno, no, yo creo que era muy merecido el premio Nobel.
Sí,
es un
grande.
Es muy guapa. Es muy guapa, Han
Kang. Y aparte es muy guapa. Es decir, guapa. Está mal decirlo. Está mal decirlo, pero tampoco está de más. O sea, está mal decirlo.
Si, está, si es guapa, es guapa. No, no suma guapa, ni resta nada. Pero
no,
es guapa.
No, pero es guapa, es guapa.
Ole, ole los nobel, las nobles guapas. Que no se dice nunca. Ole,
eso de mujer.
¿Creéis que nos falta alguna categoría de premio Nobel? ¿Añadiríais alguna? ¿Alguna en la que quizá España pudiera despuntar? Lo digo porque, claro, han dado los premios Nobel. La misma semana en la que una persona que no quiero decir quién es, pero que es don Rafael Nadal Parera, se retiró y no le dieron el Nobel a él. Entonces,
Hombre, pues el Nobel de quedarse calvos, entonces igual se lo hubieran dado.
Se acerca el 125º aniversario del FC Barcelona y el club está avanzando ya las celebraciones, que me parece una efeméride importantísima. Y como uno de los actos con más pompa, presentaron la semana pasada un cartel conmemorativo de Miquel Barceló. Ha dado mucho que hablar, se ha estado hablando mucho durante los últimos días de este cartel. Ya lo estamos viendo. Claro, por un lado, el Barça, Miquel Barceló, conocidos en todo el mundo, un 10. Pero por otro, el cartel, pues es un truño, ¿no? Un cero. Entonces, os quería preguntar opiniones. Biel, ¿qué te ha parecido el cartel
de
Miquel Barceló?
A ti
te gusta,
¿eh? Sí, 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 me gusta. Porque, o sea, pone... Valo, es muy clásico. O sea, pone Barça, 125.
Sí,
sí, sí. O sea, que es como... Esto podría ser una carta de Magic, ¿no? Que o del 1, no sé si habéis jugado al 1 alguna vez, que sí. Es un juego que tú vas tirando cartas y normalmente, pues, por ejemplo, dices el 7 de bastos. Entonces puedes tirar el Barça 125.
El Barça 125 y
la
es muy
casa
buena
gana.
Carta.
Pum, sí. La casa gana. Y además, como muñeco de tarot también funciona muy bien. Porque, o sea, está muy conseguido. El
yo
retrato,
creo que si a ti te tiran el tarot
Iniesta,
y te sacan este muñeco, el retrato de Iniesta,
te va a ir bien seguro.
El retrato de Iniesta.
O sea, lo ha cogido muy bien con los langostinos que le salen de los brazos.
Típico
con
sus dos codos.
Los sí. con las hierbecitas que le salían... Mira, los hongos que tenían los pies.
Sí, sí.
Iniesta
y es calvo, como buen español también.
Sí, si queréis
sí.
Podemos ver el,
el, seguido,
el
sí. Podemos Hombre, ver es el, un musical.
Podemos ver el momento en el que enseñan el cartel.
Esta música es que es moderno ya.
Es un musical.
Fijaos que hay alguien, cuando enseñan el cartel, que dice... Enseñan el cartel. Destapan el cartel. Y claro, el público se queda igual, porque es tanta la belleza que está recibiendo, ¿no?
Claro.
O sea, es que ni Han Kang tendría palabras para describir este cartel. Que hay alguien que tiene
que
decir,
que ya
bueno,
guapa, ¿eh? Que puede que está acostumbrada.
Sí. Y entonces hay alguien, como todo el mundo se queda igual, ¿no? Como diciendo, ostras, lo que nos ha traído Miquel Barceló aquí, ¿no? Hay alguien que tiene que decir un aplaudiment. Y entonces la gente ya aplaude.
Claro.
Porque no saben cómo reaccionar al cartel de Miquel Barceló. No saben cómo reaccionar. Irene, ¿qué te pareció el cartel cuando lo viste? Entiendo, bueno, tú que eres culé de toda la vida.
Toda la vida.
De toda
de
la
pura
vida.
Chepa.
Pues como había, a mí me pareció precioso, precioso. Sí que es verdad que este chico, Miquel Barceló, que entiendo que está empezando ahora, hay momentos en los que se va un poco de la raya, ¿no? Parece que se le... Pero esto se le perdona porque el conjunto es tan bello que me parece precioso. A mí desde luego me llegó... Me llegó todo, toda la emoción. Es que veo los 125 años del Barça aquí mismo representados en pues esto, ¿no? Que hay
es
unos calamares y...
Un homenaje muy bonito a los Goonies, al monstruo aquel de los Goonies, calvo.
Es un homenaje muy bonito también a Robocop, a esta famosa escena. De repente se juntan las dos cosas que más le gustan a Irene, que es el cine de acción de los 80... sí. Y el Barça, por ejemplo.
Sí. Exacto.
Y Miquel Barceló.
Es verdad. ¿Qué película es tu favorita de los 80 de acción? ¿Cuál es tu película favorita, Irene?
Atracó a las... ¿cómo era? Es que es comedia, por eso me río, porque es muy graciosa. Era Atraco al avión.
¿Atraco al avión?
Atraco al avión es bastante graciosa. Es bastante graciosa, Atraco al avión.
No, Atraco al avión es muy buena. Atraco al avión es muy buena.
Será muy buena la película.
Fue la primera comedia francesa.
Que van dos aviones por el cielo y uno como salta de uno al otro.
No, Atraco al avión.
Sí, sí, sí. En los 80 yo pensé que no se ha podido ya.
Como los 80.
No se decide como el... No, películas como Atraco al avión hoy en día ya no se hacen.
Hoy no se podrían hacer.
No sé, por lo woke, por siempre.
Es que es eso.
Hoy en día la agenda 2030 no dejaría que se hicieran películas como Atraco al avión.
Después de 11S, no.
Quería,
hombre, bueno, es que fue un atracazo aquello, ¿eh?
Claro, hay una cosa que uno piensa, ¿no? Ahora que empiezan a hablar del 125º aniversario del Barça, que es importante, pero recordemos una cosa, pongámoslo también en su sitio y relativicemos un poco con esa efeméride. Quiero recordar que Rafa Nadal, don Rafael Nadal Parera, no jugó en el Barça. Al Barça se le suele dar una importancia que igual no termina de... doble trasero, una vez más. Hace unos días, creo que fue la Comisión Antiviolencia, propuso el cierre del Metropolitano del Atlético de Madrid, ¿recordáis? Propuso el cierre del Metropolitano del Atlético de Madrid por la violencia de la hinchada del Atlético de Madrid.
¿A cómo le llaman violencia?
Es que quieren cerrar el Metropolitano 2 semanas. Por la violencia de los hinchas, pero el cartel de Barceló y el momento en el que Barceló enseña el cartel es mucho más violento que nada que puedan hacer los hinchas del Atlético de Madrid.
¿De ti, Kike? ¿Eso gris que hay?
Es la plaga por cuando llegas a tener 100.000 suscriptores en tu canal de YouTube, YouTube te envía una placa, no tiene más importancia.
¿Y en qué es? ¿Para palestras?
Por la palestra. Por la palestra doy el último empujón al canal de... No tiene más importancia. Está ahí de casualidad. No la tengo por presumir ni nada. La he puesto ahí porque he visto que los youtubers se la suelen poner ahí. Nos estamos quedando sin tiempo. Es el momento de...
No he visto ninguna de cerca. Me gustaría verla.
Es el momento del minuto candente donde todo lo que se os haya quedado... Bueno, pues si se han quedado alguna palabra en la boca... que es una cosa como que es muy molesta que se os quede una palabra en la boca, podéis aprovechar para recopilar, para concluir. Tened en cuenta también que el minuto candente es el momento en el que la audiencia es con lo que se queda. Biel, empezamos contigo.
Bueno, voy a dar una opinión candente y contundente. Las patatas saben a zurullo.
Tomás,
yo que me... tenía una cosa muy guay, pero es que quiero... ¿Podrías acercar la placa esta de...?
Es la placa de... No tiene mayor importancia, Tomás.
Bueno, porque me hace ilusión verla.
No tiene más... Es la placa cuando tienes 100.000 suscriptores, ya, te envían una placa. Comprar. Tomás, es el minuto candente, no deberíamos...
Aprovecha para darle publicidad al Mundo Today. Va, venga, da para acá.
Tenemos 100.000 suscriptores.
Me extraña a mí, que tenga...
No tiene más importancia, Tomás. Es la placa. La placa de...
Sube.
Está aquí, la placa.
Es que se ve lo que... Mira, ¿dónde pone
bueno,
el mundo
es...
De...
es cuando...
Uy, a ver, es la placa... ¿Los deditos de bebé que tienes? ¿Esos deditos?
No, mira, los quito.
Sube, los que quito. Quiero ver, súbelo más. Súbelo más. Súbelo, que te tape la cara.
Es que hay un brillo, hay un brillo.
Céntralo, porfa.
Se acaba el minuto candente, Irene.
Pero es que me parece que ponía otra cosa ahí, que no ponía...
Un saludo para Hank Kong y muchas felicidades por ese Nobel, merecidísimo.
Pues hasta aquí el programa de...
Poner
hasta...
la placa, es que me ha parecido que ponía... Que ponía otra cosa, ya te dejo, ya me...
Hasta aquí.
Ponlo en el centro, hijo de puta. Ahí pues la ruina, dámelo, eso es mío.
Hasta aquí el programa de esta semana. Nos volvemos la semana que viene con...
Bueno, pues de...
con el análisis concienzudo que merece la actualidad de hoy en día. Suscríbete.